Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7. Sí, la segunda. Y dice la palabra del Señor así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El estudio de esta noche se llama Espíritu de Temor. Ahora, en la versión 60, el texto dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso dice la versión 1960. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. ¿Ok? El mensaje es espíritu de temor. Y en la Biblia en inglés, the New King James Version, dice: for God has not given us a spirit of fear. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Quisiera en los próximos minutos hablar acerca del espíritu de temor. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Para eso vamos a ir a la presencia del Señor en oración y pedir que el mensaje lo bendiga en nuestras almas. Padre querido, en estos tiempos difíciles que vivimos, es muy fácil para muchas personas tener este espíritu de temor, de miedo, por la incertidumbre en la que vivimos. Háblanos al corazón, danos la confianza que tu palabra nos brinda, de vivir en paz, de estar tranquilos y de ver la salvación de Jehová. Gracias por tus cuidados, por tu protección para tu pueblo. La podemos sentir, la podemos ver. Bendito sea tu nombre. Bendice el mensaje en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viviendo tiempos de mucho temor. Los expertos en la materia dicen que hay 5 grandes temores en la vida. El número 5 es el temor a los cambios, especialmente gente mayor, gente de edad, que por educación o por la razón que sea, tienen miedo a los cambios, especialmente un cambio de trabajo por razones obvias, eso causa un temor profundo. La número 4 es el temor a la enfermedad. La número 3 es el temor a la soledad. La número 2 es el temor al fracaso, y la número 1 es el temor a la muerte. Ahora, la frase "no temas" aparece más de 350 veces en las Sagradas Escrituras. Más de 350 veces. Entonces, yo quisiera que juntos estudiemos por qué la Biblia tiene tanta obsesión en decirnos "no temas". ¿Por qué tantas oportunidades en las Escrituras, tantos versículos, Dios diciéndole a su pueblo: no tengan miedo, no teman? Entonces, eso me llevó a pensar en el origen del miedo. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el temor? No quiero dar todas las definiciones que dicen los diccionarios bíblicos o diccionarios seculares acerca del temor y el miedo, porque estoy seguro que no hay una sola persona en este mundo que no haya tenido un momento de temor, un momento de miedo. Hemos atravesado por eso. Y no quiero hablar del temor de Jehová, que es una cosa completamente distinta. Quiero hablar de ese miedo a circunstancias, miedo a situaciones, miedo a lo inesperado, a la incertidumbre, al futuro incierto. Todas estas cosas por las que hemos atravesado de alguna o de otra forma. Y cuando pienso dónde se originó el temor, porque el estudio es el espíritu de temor. Y cuando habla de un espíritu, yo creo que es importante prestarle atención a ese espíritu. ¿Cuándo es que ese espíritu se apodera de nosotros? ¿Bajo qué circunstancias ese espíritu de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad se apodera de nuestras vidas y de nuestras almas? Y la respuesta a la que llego es que comenzó todo en el Edén. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó con miedo. Al contrario, Adán y Eva vivían en el huerto con toda la confianza del mundo, porque el pecado no había entrado todavía en el huerto del Edén. Es más, la palabra del Señor dice que Adán y Eva andaban en pelota, andaban desnudos en el huerto. No conocían todavía la diferencia, no conocían la maldad, no conocían el error, no conocían el pecado. Ahora, después del pecado, fíjate, es tan interesante este tema, mi querido y amado hermano, que la Biblia tiene 31.187 versículos. Eso es un montón. Versículos. Capítulos son 1.188. Pero versículos son 31.187. Y la primera vez que aparece la palabra miedo es el versículo número 66 de la Biblia. Es decir, desde sus orígenes. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Escritura, la encontramos en Génesis 3:10, que fue cuando Adán había comido del fruto. Eva come del fruto, lo comparte con Adán, y luego Adán se va a esconder. Dios le habla y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió. En el versículo 10 dice: es que oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. ¿De dónde tienes miedo, Adán? Pero si te has pasado caminando por todos lados del huerto desde que fuiste creado, has caminado con tu mujer de la mano por todos lados, has probado de todos los frutos de los árboles del huerto, ¿de dónde sacas ahora que tienes miedo? Y no solamente miedo, tienes miedo de tu desnudez y piensas que escondiéndote de mí vas a cubrir ese temor que tienes en el alma. Esto es una de las cosas más terribles que puedan existir en la vida, mi querido y amado hermano. El espíritu de temor. Porque déjame decirte algo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he vivido esto. Yo sé lo que es sentir una aflicción en el alma. Yo sé lo que es sentir miedo, tener temor de muchas cosas. Y en mi vida ni te cuento. ¿Ok? Porque pasaría toda la vida contándote de los momentos y las circunstancias por las cuales yo tuve miedo. Una de ellas que me acuerdo en este instante, de tantas te cuento, de muchas, fue cuando veníamos precisamente para Canadá hace 32 años. Nosotros vendimos todo lo que teníamos allá en mi país, en mi rancho en El Salvador. Vendimos todo. Y traíamos nuestras maletas y llegamos. Y fíjate que la iglesia que nos trajo, nosotros fuimos traídos, mi esposa y yo, por una iglesia canadiense para venir a pastorear la iglesia hispana precisamente, la que estamos ahora, que son 32 años ya. Pero en esa oportunidad, los canadienses nos dijeron: le vamos a mandar una carta para que soliciten ustedes el permiso de entrar a Canadá en Los Ángeles. Así es que vénganse a Los Ángeles y en Los Ángeles van a recibir la carta por correo. Mi esposa y yo teníamos visa para los Estados Unidos, pues agarramos camino con el montón de maletas para venirnos para Canadá. Llegamos a Los Ángeles y el señor de migración nos dice: ¿y ustedes qué onda? Cuando vio el gran maletero. Y le digo: bueno, vamos para Canadá. Ah, dice, muéstrenos sus visas para Canadá. Y le digo: es que no tenemos. Imagínate qué inocentes. Es que no tenemos visa, pero te estoy hablando hace 30 años. Y dice: ah, o sea que ustedes van para Canadá, pero no tienen visa. Y le digo: no, es que fíjate que nos van a mandar a nosotros una documentación aquí a Los Ángeles. No me diga, dijo el hombre, al cuartito, mijo, ahí nos metieron. Y comenzamos a ver que pasaban un montón de gente. En ese instante me llenó de temor porque el oficial llegó y dijo: bueno, entonces no tienen visa. No tenemos visa. Bueno, dijo, en el próximo avión se van de regreso para El Salvador. Nos volvimos a ver con mi esposa y vimos las maletas y dijimos: ¿y ahora qué? Hermano, habíamos pasado casi 3 meses despidiéndonos los hermanos de fiesta en fiesta. Mire, teníamos desayunos, teníamos almuerzos, teníamos cenas, hasta snacks teníamos en medio de todo. Despidiéndonos porque decían: los hermanos se van para Canadá y ya no los vamos a volver a ver, a saber hasta cuándo. Y dije: híjole, hermano, 3 meses despidiéndonos y ahora que regresamos el mismo día. Y se llenó mi corazón de temor. Y en ese instante, ahí, en ese cuartito, yo doblé rodillas. Y le dije: Señor, tú nos has traído hasta aquí. Tú nos trajiste hasta acá. ¿Cómo es posible que me voy a regresar el mismo día? Llegó el oficial otra vez después de la oración. Y yo le expliqué y le dije: mire, Y ya le mostré la documentación que me habían mandado, me habían estado enviando de Canadá. Y el hombre con mucha duda dijo, bueno, ¿saben qué? Les voy a creer y los voy a dejar pasar. Oh, ahí se me abrió los cielos. Pero ¿sabe qué? Hay circunstancias, hay situaciones de temor. Y yo lo que quiero en este momento, que usted piense, porque debe haber gente en este momento que está atravesando por un espíritu de temor que te mantiene esclavizado. Un espíritu de temor que te tiene molesto. Y no solamente eso, hasta enfermo. Estás teniendo pensamientos equivocados. Y quiero llegar hasta el meollo de la situación, la raíz del asunto. Porque no quiero hablar simple y sencillamente de los efectos y las consecuencias que produce el tener un espíritu de temor, sino de dónde proviene y por qué nuestro enemigo está tan interesado en que nosotros tengamos temor. Fíjate que, volviendo a la situación de Adán, esto es importante, piensa, nadie tiene temor, nadie, después de hacer una cosa buena. A nadie le da miedo después de hacer lo correcto. A nadie le da miedo después de hacer algo digno. A nadie le da miedo después de obedecer. A nadie. Entonces, esto quiere decir que el pasaje que hemos visto de Adán nos enseña que el creador y el promotor del espíritu de temor es de Satanás el diablo. Adán no conocía el miedo. Adán no conocía el temor. Adán conoció el espíritu de temor y la amargura de espíritu inmediatamente después del pecado. Quiere decir que ese espíritu de temor es provocado por Satanás el diablo. Ahora entiendo por qué la Biblia nos dice más de 350 veces, no temas, hombre, no temas. Porque aún a pesar del pecado de Adán y Eva, entró el pecado a todo el mundo, pero por un hombre también vino la salvación, que es Jesucristo. Y ahora la Biblia te dice, no tengas miedo, yo sé por lo que estás atravesando. Y más adelante te voy a explicar cuáles son las promesas maravillosas, las promesas divinas de parte de Dios en momentos y situaciones o circunstancias como estas. El temor al miedo es el resultado de nuestros pecados. Amados míos, no vayamos tan lejos, nuestros hijos. Cuando nuestros hijos han cometido algún error, cuando han hecho algo fuera de lugar o nos han desobedecido, no nos quieren ni dar la vista siquiera. No nos pueden ver a los ojos. Fulano, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde? Por aquí. Es ese sentimiento de haber hecho algo, de haber quebrantado una ley. El resultado de las cosas que hacemos mal, eso produce temor. El resultado de las cosas que hacemos mal, no debí haber hecho tal cosa. No debí haber ido a tal lugar. No debí haber probado tal situación. No debí haberle dicho que sí a este asunto. Debí haber dicho que no al otro. Todas esas cosas son las que provocan el espíritu de temor en nuestra alma. Es el resultado de las cosas que nos avergüenzan. Las que producen miedo, las que producen temor. Es el resultado de perder la batalla de la mente. Es el resultado, y escucha esto que es lo principal, el resultado de perder la confianza en Dios, que es falta de fe. Mira, Adán tomó del árbol y tuvo miedo. Sara, cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, dice la escritura que se puso a reír. Y cuando el ángel preguntó, ¿por qué te has reído, Sara? Ella dijo, no, no, yo no me he reído. Y dice la palabra, porque tuvo miedo. Cuando se descubrió que Moisés había matado a un egipcio, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Dice la escritura, y huyó de Egipto porque tuvo miedo. El pueblo de Israel, ante el gigante Goliat, tuvo temor, tuvo miedo, estaban amedrentados. Abraham, cuando Abraham fue ante Abimelec, le dijo a Abimelec que su esposa, Sara, era su hermana, y el versículo claramente dice, dijo que era su hermana porque tuvo miedo de que le quitaran a su mujer y que lo mataran a él. El miedo, el espíritu de temor, el espíritu de temor. La palabra griega para los temores es fobos. De ahí viene la palabra fobia. Satanás ha utilizado el temor, el miedo efectivamente como un arma a lo largo de los siglos. Mis queridos y amados hermanos, el diablo ha utilizado el miedo para romper las alas de muchas águilas. ¿Cuántas personas no lograron salir adelante porque tuvieron miedo de enfrentar a la realidad? Tuvieron miedo de arriesgar situaciones. ¿Cuántas personas han tenido miedo a lo largo de la vida? Y déjeme decirte una cosa más, porque hasta el más macho o el que se considere más hombre ha atravesado por miedos, por temores. Lo que pasa es que es un tema que a los hombres no les gusta compartir y mucho menos con la mujer. Pero miedos los hemos atravesado. Tal vez en una esquina de su casa. Tal vez usted ha abierto la ventana y ha derramado algunas cuantas lágrimas y usted no quiere que el resto de su familia se dé cuenta por la situación por la que está atravesando usted. ¿De dónde viene eso? Porque nadie disfruta el temor. Nadie disfruta, nadie dice, ¡ay, qué rico! Mire, me siento tan lleno de gozo porque tengo miedo. Eso no es así. El miedo, el espíritu de temor es producido por nuestro enemigo porque Satanás ha venido para matar y para destruir. Para eso vino el diablo. Cristo ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. El diablo ha hecho enfermos a aquellos que deberían ser fuertes y saludables. Ha usado el miedo para restringir a un solo lugar a aquellas personas que deberíamos de cambiar el mundo. Ante esta situación de la compra del terreno, ¿usted cree que no hemos pasado momentos de temor? Un día le dije en el púlpito, tengo sentimientos mezclados. ¿Por qué? Porque creo que Dios nos ha mandado a hacer esto. Pero hay momentos que me dan mucho miedo. Claro, imagínate que el 8 de marzo firmamos en este púlpito acá, en este lugar, ese documento millonario con un banco. Hermanos, y la siguiente semana ya no habían servicios. Y ahora ya pasaron 3 semanas. Y estamos simplemente saliendo adelante de la fidelidad y la generosidad de aquellas personas que se toman la molestia de tomar un teléfono y hacer sus diezmos y sus ofrendas. Pero, y entonces dígame, ¿qué es entonces este espíritu de temor? ¿Por qué algunas personas tienen tanto miedo en tantas circunstancias? ¿Por qué hay personas que tienen temor a nuevas experiencias? ¿Qué es lo que detiene? En algunas versiones dice que no tenemos espíritu de temor ni de timidez, dice la palabra. El miedo tiene un poder paralizante y atormentador. Eso es el temor. Te paraliza, atormenta el alma. Y muchas veces no sabemos qué hacer con él. Ahora déjame decirte una cosa, mi querido y amado hermano. Hasta que enfrentes tus temores, seguirás siendo un esclavo de ellos. De ahí la importancia de examinar tu alma, examinar tu corazón y darte cuenta qué son aquellas cosas que te han causado ese espíritu de temor. Debemos aprender por la palabra bendita de nuestro Señor a conquistar nuestros temores. Ahora, déjame hablarte un poquitito acerca de las consecuencias terribles del espíritu de temor. El temor es una emoción humana, y esto es muy serio. Porque, si ustedes recuerdan, el profeta Elías experimentó el poder que tiene el temor después de haber matado a 450, 850 profetas. Le invadió el temor, le invadió el miedo. ¿Por qué? Porque lo que yo muchas veces he dicho en este púlpito, él no le tuvo miedo a 800 y pico de gente, pero había una mujer mala en aquel entonces, Jezabel. Y Jezabel dijo, a este me lo echo al plato, a este profeta lo voy a matar. Y lo invadió el miedo, lo invadió el temor. Y en ese instante, ¿qué fue lo que hizo Elías? Oye, hizo dos cosas. Primero huyó, dice la Escritura. Y en segundo lugar, lo más delicado, tuvo pensamientos de suicidio. Llegó un momentito que dijo, ¿para qué quiero la vida? Dijo el profeta Elías. Ahora, si Elías era un hombre como nosotros, nosotros también atravesamos situaciones difíciles en la vida. Una persona mayor que le quitan su trabajo, que lleva 2, 3 semanas buscando trabajo y no encuentra, cuando sabe que él es el pilar de su hogar, que él es el que tiene que poner la mesa, la comida en su mesa, que él es el que tiene que pagar la renta, que la familia está confiada en su papá, y ahora él está atravesando por una situación como esta. Mira, ten mucho cuidado los cambios, por ejemplo. Ahora, usted dirá, porque aquellas personas que hemos estudiado con seriedad la vida de Elías, nos hemos dado cuenta que Elías cayó en tiempo de depresión. Ahora, fíjate, a Elías no había que tratarlo por su depresión, porque la depresión y el pensamiento de suicidio era el resultado. Algo estaba ocasionando que Elías se sintiera deprimido. Algo estaba ocasionando que Elías se quisiera quitar la vida. Pastor, ¿y qué era? El espíritu de temor. Entonces, mi amigo, mi hermano, Hermana, usted tiene en el nombre de Jesús que examinar qué es lo que le produce ese espíritu de temor, porque el espíritu de temor puede llevarlo a usted a una situación crónica, puede llevarlo a enfermarse, puede llevar a tener pensamientos bobos en su vida, aún llegar a tal grado de pecar contra Dios negando la fe, como ha sucedido con tantas personas. Es por eso que el creyente, es por eso que el cristiano no debe permitir jamás en su vida que Satanás, el diablo, se aproveche ni promueva, ni te quiera intimidar con sus artimañas y sus engaños. Porque para eso tenemos a un Dios grande que todo lo puede. Eche un vistazo a su interior. ¿Qué son las cosas? A lo mejor usted tiene un problema con un hijo que anda metido en drogas. A lo mejor usted está temeroso o temerosa por su matrimonio, que está colgando en la cuerda floja. A lo mejor hay algo en su vida, tiene usted una demanda, o tiene usted un problema legal, o está esperando una corte de Canadá. ¿Qué es lo que infunde ese temor en su vida, que puede llevarlo al punto de la desesperación, al punto de no querer salir de su casa? Yo he conocido personas que me dicen, pastor, hace tiempo recuerdo yo visitando a una familia con unos hermanos. La mujer salió y había puesto cortinas negras en las ventanas, y dijo a la señora que tenía 3 semanas ya, que no quería ver la luz del día, que no se quería bañar, que no quería comer, que no. ¿Qué es lo que está produciendo el espíritu de temor en su interior? Porque recuérdate una cosa, mi querido y amado hermano en Cristo, acuérdate de esto: nos movemos en el mundo espiritual y tenemos a un enemigo, de acuerdo a la Escritura. Y el creyente debe tener bien puesta la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las potestades del enemigo. Y Satanás, el diablo, sabe que la batalla de tu mente es más importante. Porque cuando usted se vence con la mente, es más fácil que las demás cosas vayan cayendo en su lugar. El espíritu de temor es algo difícil. El espíritu de temor es algo diabólico. Y usted que me está escuchando, es muy probable que usted esté batallando ahorita con las consecuencias y no con la raíz de su problema. ¿Qué es lo que lo mantiene amargado? ¿Qué es lo que está produciendo ese miedo en su interior? Satanás, el diablo, utiliza el espíritu de temor para robar, para matar, para destruir. El espíritu de temor hace que los problemas pequeños los veamos grandes, y al Dios grande que tenemos lo veamos pequeño. El espíritu de temor esclaviza. Te vas a pasar noches enteras mirando al techo. Vas a comenzar a llorar sin saber por qué estás llorando, ni nada que te lo haya provocado. Y piensas que estás en medio de una depresión, pero es el espíritu de temor. ¿Qué es lo que te ha causado ese temor? Ese temor es un ataque espiritual que te ha robado la paz del alma. Vienes a la iglesia y se te habla del gozo del Señor, escucha las alabanzas y dice, qué lindo, todo esto es bonito, pero me siento vacío. Porque ese espíritu de temor del diablo ha robado la paz, el gozo, la tranquilidad que viene del cielo. Porque en la plenitud de gozo está la presencia del Señor. La importancia de la fe, la importancia de confiar en Dios. Y de ahí, mi querido y amado hermano, tantas y tantas veces en esta iglesia le hemos dicho, lea su Biblia todos los días, lea su Biblia todos los días, lea su Biblia todos los días. Apréndase versículos de la palabra, especialmente aquellos versículos que hablan de las promesas de nuestro Señor. He aquí, yo estoy contigo todos los días, nunca te dejaré, siempre te ayudaré. Promesas divinas, promesas del Señor, apréndaselas, haga suya. ¿Por qué? Porque la fe es el escudo en contra del temor. Porque, escucha, la fe activa a Dios, el temor activa al enemigo. Si yo voy a la cama en esta noche con miedo, con temores, no sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a tener trabajo, no sé si me lo van a quitar, espíritu de temor. ¿Por qué no le das vuelta a la situación y comienzas a exaltar al Dios grande que tenemos en los cielos? Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Por qué no pones unas alabanzas y comienzas a cantar esas alabanzas y exalta el nombre del Señor? Métete tú solito ahí en tu baño y exalta el nombre de Dios. Danza delante del Señor, dale honra, dale gloria, para que huya ese espíritu de temor, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El espíritu de temor puede destruir tu alma, puede destruir tu vida espiritual. Y no solamente eso, ese espíritu de temor tuyo lo puedes traspasar, puedes contagiar al resto de tu familia. La fe es el escudo contra el temor. El temor es el gran enemigo de la fe porque nos hace dudar. Y la única manera de caminar en victoria es cuando nos liberamos del temor y le creemos a Dios. El temor puede paralizar, paraliza a nuestros hijos. Puede paralizar a nuestros hijos. Debemos de enseñar a nuestros hijos la fe y cómo la fe nos hace personas diferentes en todas las circunstancias de la vida. Fíjate que para muchos niños el miedo puede ser una experiencia traumática. Y se lo digo esto con todo el respeto que merece. Nosotros los latinos somos bien especiales para esto. Pero no es posible, no es posible que padres permitan a hijos ya grandes dormir con ellos. Y no es por el hecho de, ah, es que a mí me gusta que mi hijo duerma. No, no, es que su hijo tiene miedo. Su hijo tiene miedo. Estaba leyendo un libro hace unos días y dice que había un niño como de 5 años que le decía a su papá, 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 dice, yo no quiero dormir solo, no quiero dormir solo. Hijo, le dice, usted tiene que aprender a dormir solo. Mira, aprenda a mí, yo duermo solo. Y el niño le dice, ah, sí, porque mi mamá te está cuidando. Pero no debería de permitir usted eso. ¿Qué van a hacer cuando ellos tengan que extender sus alas y comenzar a volar, tener miedo? No debemos nosotros de promover el temor. Nuestros hijos deben de ir a su cama, pero completamente conscientes que la presencia de Dios está con ellos. Ahora, otra cosa que le quiero decir, papá y mamá, porque este error lo cometemos nosotros en el hogar. Si usted sabe que su hijo, que su hija no puede ver una película de terror, de horror más bien, no los deje hasta que aprendan. Porque si ese hijo suyo mira la película de horror y después de eso la va a buscar a usted para dormir con usted, quiere decir que no está preparado para esas cosas, que su mente todavía no está lista para ese tipo de situaciones que le meten miedo en el corazón a la gente. Estas cosas pueden afectar profundamente a un niño y dejar heridas que más adelante solo Dios puede sanar. Hemos visto muchos casos de padres que piden oración por sus hijos porque tienen pesadillas, problemas para dormir, por ver películas de terror nocturnas. Hay chamaquitos que se acuestan 1 de la mañana y después de ver una película salen corriendo a buscar a su papá en la noche a dormir con ellos porque algo les dio miedo. No provoque este tipo de situaciones, porque Satanás, el diablo, se aprovecha de este tipo de cosas. No le abra una ventana al diablo. No lo permita. El espíritu de temor puede ser el producto también de cuando hacemos cosas malas. Porque nadie está orgulloso de hacer cosas malas. Nadie va a venir, ningún niño sale corriendo, papá, papá, te cuento, fíjate que le acabo de pegar a Chepito. Nadie hace eso. La maldad, el error, las cosas malas nos hacen sentirnos avergonzados y nos hacen sentir espíritu de temor porque algo malo te puede venir. Aparte de eso, la cultura no ayuda. Porque ¿cuántas veces no le dijeron a usted, si te portas mal te va a llevar el viejito? Y se la terminó llevando su marido, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas le dijeron a usted que causan miedo? Si tú te portas mal te va a llevar la señora de la esquina. Mira, déjame decirte algo. Y esto que le cuento pasó hace 40 años quizá. Quizá un poquito más. Cerca de donde yo vivía, como a unas 5 casas más o menos, vivía un hombre enfermo de la mente. Él vivía solo. Ese hombre se había herido las muñecas y con su sangre había escrito cosas feas en las paredes. Y ese hombre de repente salía de su casa pegando unos gritos como un endemoniado. En otras oportunidades salía desnudo a la calle y se quedaba desnudo al frente, pero si llegara a pasar alguna persona, este hombre salía corriendo detrás de ella con agresividad. Y nosotros vivíamos ahí. ¿Sabes qué? Teníamos que ir a dar una gran vuelta nosotros con tal de no pasar enfrente de la casa de este hombre. Porque en más de una oportunidad, Cuando usted iba pensando, no, no está, debe estar durmiendo, no está, no va a salir, no va a salir, no va a salir. Cuando tú ibas por ahí cerquita, el hombre salía con un gran grito y te asustaba el alma, se te paraban los pelos, aunque fuera pelón. Era una cosa terrible. Teníamos un terror horrible en el alma por pasar enfrente. Y eso se me quedó a mí grabado. Eso me traumatizó el resto de mis días. ¿Ok? Porque, y que conste, no solamente era yo, esa era la conversación de todos los vecinos. Y decíamos, ¿y por qué no llamamos para que se lo lleven? Pero veíamos a su madre llegar, y veíamos cómo su madre llegaba con platito de comida y lo ponía a la entrada de la casa y salía corriendo la señora, porque también a ella la maltrataban. Hay situaciones que nos pueden traumatizar, hasta que llegamos a los pies de Cristo Jesús y entendemos esas 350 veces en la palabra del Señor que dice, no temas porque yo estoy contigo. Qué linda esa promesa. Qué maravillosa esa promesa. Entonces entendemos que hay algo mucho más fuerte que se apodera de nuestra alma. Mira, yo paso en hoteles cantidad de veces en el año por los lugares donde voy a predicar. En más de alguna oportunidad yo he sentido la presencia del enemigo muy cerca. Pero, ¿qué sería de mí si yo tuviera miedo dormir solo? ¿Qué sería de mí si yo tuviera temor del enemigo en situaciones como esta? Las promesas de Dios son maravillosas, son ciertas, son reales para nuestra vida. Dios ha prometido estar contigo. Ahora, hace un rato leímos con el pastor Emerson Deuteronomio capítulo 31 y leímos también Josué capítulo 1. Y tú te das cuenta que Dios le dice a Moisés, Moisés, aquí tenemos a un sucesor, Josué. Oye, Josué, vas a tener que atravesar el río. Vas a tener que llevar a esta gente. No temas, porque yo estoy contigo. Los primeros consejos de Dios a Josué, no temas, Josué, porque yo estoy contigo. Yo me pregunto, ¿qué habrá visto Dios en Josué? Supongo que Josué ha de haber dicho, yo soy un joven como para poder llenar los zapatos de Moisés. Si Moisés es el gran legislador de Israel, este es un hombre, subía al monte y hablaba a Dios cara a cara. Yo recuerdo haber visto a Moisés, podría haber dicho Josué, bajar con el rostro resplandeciente del monte. Yo no puedo hacer algo como eso, mucho menos puedo guiar a este pueblo, hacia la tierra prometida. ¿Cómo voy a hacer? Tengo miedo. ¿Lo habrá dicho Josué o lo vio Dios desde la gloria? Que lo dijo en Deuteronomio capítulo 31. Que lo repite otra vez en Josué capítulo 1. No temas porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces. Sea valiente. Algo vio en el alma de Josué. Lo mismo que puede estar viendo en tu alma en este momento. Ese temor a la incertidumbre. Descubre. Siéntate por un instante con tu Biblia abierta. Clama al Dios de la gloria. Descubre qué es lo que te produce el espíritu de temor. Eso que te está llevando a sentirte deprimido. Eso que quiere que te hace brotar lágrimas. Eso que te hace sentir intranquilo. Eso que no permite que descanses por la noche y tengas tus ojos clavados en el techo. ¿Qué es eso que te oprime el corazón? Dios te dice en esta tarde, no temas porque yo estoy contigo. Más de 350 veces, no temas, no temas, no temas, dice Dios. Dios le estaba diciendo a Josué en ese momento, la tarea que tienes por delante es una tarea ardua, pero Josué, yo no te he dado espíritu de temor, yo no te he dado espíritu de cobardía, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y le está diciendo a Josué en este momento, yo no te he dado espíritu de cobardía. El temor no proviene del cielo, no proviene de Dios. La cobardía no proviene del cielo. Tienes que ser valiente, Josué, porque yo estoy contigo. ¡Qué promesa más maravillosa! Y luego ese versículo, que yo lo hice mío. Digo, la Biblia completa es maravillosa, es lindísima. Pero esta porción de la Escritura, que yo la tengo en el alma, no temas porque yo estoy contigo. Con eso es más que suficiente. Con eso es más que suficiente. No temas porque yo estoy contigo. Es decir, yo no camino solo por las calles de la ciudad. Yo no camino solo por las calles de este mundo. Yo no camino solo en mis aventuras.
Yo no camino solo en este proyecto que tenemos por delante. Yo no camino solo en esta situación de la compra del terreno. Yo no camino solo todos los días. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha prometido en Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas. ¿Por qué te dice Dios? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego me encanta que el Señor te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y este versículo yo lo entiendo con el alma, lo entiendo con el corazón. Te voy a decir por qué, porque Él es un Padre. Hay personas que piensan que cuando han cometido errores Dios los ha abandonado. Un padre nunca abandona a su hijo. Su hijo puede estar cometiendo un grave error, sigue siendo su hijo, y usted como padre está ahí, delante de su hijo, usted lo va a defender. Usted lo va a ayudar. Y eso es la palabra del Señor. Yo estoy contigo, no tengas miedo. Ese espíritu de cobardía que sientes en este instante, ese espíritu de fracaso, eso de que el mundo se te va a venir encima, que no vas a poder sostener a tu familia, esos tiempos ya van a pasar, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el cielo. Y todos los días dobla tus rodillas, levanta tus manos a la gloria de Dios y dile, Señor, en ti y solamente en ti está puesta mi confianza. Por eso es que Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No tenga miedo porque Dios ha prometido que no nos va a desamparar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice la palabra. Es decir, al momento de caminar, aquí está conmigo el Señor. Aquí está Dios conmigo. Por eso Dios te dice, no temas. Ese espíritu de temor en el nombre de Jesús, fuera de tu vida. Activa con tu fe, activa el poder de Dios y no deje que tus temores activen el poder del enemigo. Porque Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. No tenga miedo porque Él ha prometido librarnos de todos nuestros temores. En el Salmo capítulo 34, versículo 4, dice la palabra del Señor, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y mis queridos y amados hermanos, David fue un hombre que tuvo que huir muchísimo. David conoció muchos temores, y muchos temores infundados por su propio mal comportamiento. Pero aún en medio de todas esas cosas, la presencia de Dios estuvo con él. Le hizo pagar, pero la presencia de Dios estuvo con él. Examina cuáles son tus temores en este momento. Y recuerda esta promesa maravillosa, prodigiosa del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Una vez leí una historia sobre una tribu de nativos americanos con una práctica única para entrenar a sus hijos jóvenes valientes. En la noche en que sus hijos cumplían 13 años de edad, los llevaban a un denso bosque para pasar toda la noche solos. Esa era su graduación. Esa era la transición de pasar de niños a jóvenes a los 13 años. Antes de esa noche, este muchacho nunca había estado separado de su familia ni de la tribu. Un joven en particular fue vendado y condujo muchos kilómetros al desierto. Se le dijo que no se podía quitar la venda de los ojos durante una hora. En esa noche en particular, nubes oscurecieron la luna y las estrellas. Y cuando él se quitó la venda, todo lo que pudo ver fue una oscuridad absoluta. Cada vez que se rompía una rama, pensaba que a lo mejor un animal salvaje estaría dispuesto a saltar encima de él. Cada vez que un animal aullaba, se imaginaba que un lobo saltaría en la oscuridad sobre su cuerpo. Pasó una noche aterradora, al borde del pánico, pero no se movió de su lugar. Después de esa noche, que parecía una eternidad, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Entonces, para su asombro absoluto, vio la figura de un hombre parado, a pocos metros de distancia, armado con un arco
y una larga flecha. Era su padre, el padre del muchacho, que había estado ahí toda la noche cuidando a su hijo. Mi querido y amado hermano, en esta noche Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Revise su interior, revise su alma, revise su corazón, uno a uno, descubra cuáles son sus temores, y en el nombre de Cristo Jesús saldremos victoriosos, porque el Dios de la gloria te promete que nunca te dejará y nunca te desamparará. En el nombre de Jesús, incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita en esta hora. Hay mucha gente con muchos temores en este instante. Temores infundados por el virus que estamos viviendo, por la pandemia. Temores por la amenaza de la pérdida de empleo, porque el negocio se cerró, porque las cosas no van bien. Temores, Señor, por hogares quebrantados, por hijos perdidos, por situaciones legales que tenemos que afrontar en estos días. Y todas estas cosas producen en el alma nuestra un espíritu de temor. Un espíritu de temor que nos está empujando hacia la depresión. Un espíritu de temor que nos está empujando hacia pensamientos oscuros y desagradables a la vida cristiana. En el nombre de Jesús y por tus promesas benditas en este libro sagrado, declaramos que somos libres de todo temor. Ahora entendemos por qué esta palabra bendita nos dice más de 350 veces, no temas porque yo estoy contigo. Alabado sea tu nombre, Señor. Pongo a tu pueblo en tus manos en esta noche. A cada uno de tus hijos, cada familia que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios. Gracias por tu protección. Trabaja, Espíritu Santo, en cada corazón. Llena cada alma, llena cada corazón del poder del cielo, de la fe que tenemos en Dios, nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo y que de todas ellas le librarás. Y en esta noche te damos honra y te damos gloria. Tu palabra dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendito sea tu nombre. Mi amigo, si usted todavía no ha depositado su confianza en Dios, en esta noche, clame al cielo. Haga conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, en este día quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi alma. Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Ahora entiendo el gran amor que tienes por mí, que mandaste a tu Hijo a morir en mi lugar. En este día yo deposito mi confianza en ti, Señor. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por este día. Bendice a tu pueblo. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.